situaciones de desorden público. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en La Habana en una familia de clase media multirracial. Es, según él, una especie de mezcla de cántabro, gallego y nubio con un toque espiritual de chino de Shanghái. Se crió en el casino deportivo, estudió en el Cepero Bonilla y luego en la Universidad de La Habana, una carrera que hasta ese momento no era muy frecuente en Cuba. En 1986 comenzó en la televisión cubana en el Departamento de Opinión Pública y en el 89 descubrió su vocación de cubano hablador a través de los micrófonos de Radio Ciudad de La Habana. En la actualidad vive en España desde 1999 y entre sus recientes logros están varios premios literarios. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de un excelente cubano y amigo. Él es el sociólogo, escritor Raúl Mondelo, que se encuentra con nosotros en este programa de Perfiles. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Gracias a ti por prestarme los micrófonos.
Bueno, vamos directamente al grano. Háblanos de tu infancia y juventud en el casino deportivo y de esa mezcla de cántabro, gallego, nubio y chino de Shanghái.
Yo vengo de una familia multirracial porque, a ver, mi familia cubana es una familia que integra lo negro, lo blanco, tangencial dentro de la sociedad cubana. Mi abuelo materno es descendiente de nubios, o sea, que era más negro que un teléfono. Mis otros abuelos y bisabuelos eran cántabros y gallegos, y luego tengo un abuelo putativo, que para mí es como si fuera mi abuelo, que era un chino de Shanghái. Y yo me crié en este ambiente familiar, o sea, viniendo de esta familia, te podrás imaginar que para mí los prejuicios eran difíciles de entender. Porque era una familia por obligación flexible ante lo diferente, interesada incluso ante lo diferente, ante lo inusual. Y yo vivía luego, me fui a vivir muy de niño, con un añito. Yo nací en la clínica dependiente, en la barriada del Cerro, pero muy pequeñito me llevaron a vivir al casino deportivo, que fue donde eché toda mi infancia y mi juventud. Ahí sí me encontré con algunos prejuicios y tal, entre ellos mismos, entre los mismos vecinos del casino, que era un reparto de clase media, como no sé si recordará algún oyente, pero en general eran gente bien llevada. El casino era como una gran familia, y mi recuerdo de ese tiempo es ese, el de una comunidad donde todos nos conocíamos. Era un reparto, yo supongo que en aquella época, años 57, 58 y 59, el casino no tendría más de 3.000 y tanto habitantes. Y todos más o menos nos conocíamos. Por el apellido, además, nos conocíamos.
Fue una juventud alegre. Más que nada.
Sí, absolutamente. Una infancia y una juventud totalmente alegre. Mira, a día de hoy existe una web que se llama La Gente del Casino Deportivo, donde coincidimos gente que vivió allí durante este tiempo y con posterioridad y con anterioridad. Y el espíritu de esta web, tú respiras la familiaridad de siempre. Uh-huh. La familiaridad que hubo siempre en el casino deportivo.
Como dice la canción de Willy Chirino y de Alexis Valdés, cualquier lugar que en donde estés sigue siendo cubano y sigue siendo del casino deportivo, ¿no?
Sí. Además, hay una cosa que tenía el casino deportivo y es que allí todos teníamos bicicleta. si fuera poco, los domingos había un señor que se llamaba Isidro y que alquilaba caballos. Y entonces yo creo que éramos los únicos niños en toda La Habana que teníamos bicicleta y caballo. Y eso nos proporcionaba unas posibilidades tremendas. Yo me creía el zorro vengador. Y me lo creía de verdad porque tenía un caballo que se llamaba Tomeguín, que era mi caballo, que no era mío, era de Isidro, pero me lo alquilaba los fines de semana. Y yo era un niño con caballo, yo fui un niño de Ciudad de La Habana con un toque rural. O sea, tenía mi caballo, tenía mi bicicleta. El casino era una cosa especial, muy especial. El casino, mira, yo estuve en Miami a la cuestión de 5 años y a mí Kendall me recordó aquel casino de hace 60 años.
Una persona crece y ahí ya terminas lo que es la secundaria, el pre, y vas directamente para la Universidad de La Habana. Y ahí decides entrar en una carrera de que en ese momento no era una cosa muy, vamos a decir, atractiva o famosa para muchos. ¿Por qué la sociología y no el derecho?
Mira, yo quería estudiar derecho, como bien tú has dicho. Las circunstancias que me llevaron a estudiar sociología es que en aquellos momentos yo era militante de la juventud comunista. Yo tengo un pasado comunista como muchísimos cubanos y lo reconozco y me disculpo por ello. El asunto es que en aquellos momentos de la juventud me dijeron: no, tú derecho no, tú tienes que estudiar para sociología porque tú vas a ser cuadro de la juventud. Resultado que faltándome 6 meses para terminar la carrera, yo hablé entonces con mi jefe de la Juventud Comunista y le dije: oiga, yo no voy a ser cuadro de la juventud. A mí esto no me tira, ¿qué quieres que te diga? No me interesa y no tengo absolutamente ninguna vocación para cuadro político. Así que yo por ahí no voy a seguir. Y casi me echan de la carrera. Lo que pasa es que me faltaban 6 meses y dijeron: bueno, es un crimen ya echar a este hombre faltando 6 meses, que lo que estaba allá en la tesis, y por eso pude terminar sociología, porque se me ocurrió decírselo, faltándome 6 meses para terminar. Si se lo hubiera dicho cuando lo pensé, que fue al instante de proponerme que estudiara para convertirme en cuadro de juventud, yo no hubiera estudiado ni sociología. Y derecho no, sencillamente me lo negaron. Me lo negaron en aquellos momentos. Derecho era una carrera que tenía una demanda importante y sobre todo estaban derivando muchas plazas de la Facultad de Derecho a miembros del Ministerio del Interior y hijos de miembros del Ministerio del Interior. Yo no era ni una cosa ni la otra. Así que, bueno, mira, me tocó sociología y la terminé en el año 80.
Estamos en conversación con Raúl Mondelo, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Y nuestro invitado de hoy es Raúl Mondelo. Estábamos hablando al principio lo que es esa mezcla multirracial en cual nació él, de un abuelo chino de Shanghái, un gallego, un familiar de Cantabria, de Nubio, y lo que es ese híbrido que es Raúl Mondelo, y bueno, su vida e infancia en Casino Deportivo y por qué entró en la Universidad de La Habana y en vez de estudiar Derecho, entra en Sociología. Y ahora esa es la pregunta. ¿Tenía campo esa carrera para llevarla a la práctica en Cuba, Raúl?
En absoluto. No. Desde que tú entrabas a estudiar Sociología y veías el cuerpo de asignaturas, ¿no? Te dabas cuenta que aquello... Yo creo que, a ver, habían asignaturas que eran interesantes, sin duda, habían asignaturas que eran muy interesantes, pero habían otras como comunismo científico, historia del movimiento obrero internacional, bueno, que para alguien que le interese esos temas, pues seguramente sí, pero yo lo veía tan alejado de los intereses de la gente común, que yo decía, ¿cómo yo entronco el comunismo científico con la interpretación de la sociedad cubana? Y esto a mí me traumatizó un poco desde un buen comienzo en la carrera. Y me di cuenta que no tenía ningún campo, tú, no tenía ningún campo. La mayoría de la gente que estudió sociología en aquellos momentos tenían aspiraciones políticas, ya te lo comentaba antes, no era mi caso. Así que yo renuncié a cualquier tipo de carrera política y por tanto prácticamente no ejercí. Ejercí un tiempo, en la televisión sobre todo, pero no. Yo rápidamente me derivé hacia el periodismo, hice periodismo durante mucho tiempo.
Y ahí entramos, porque necesito que me cuentes sobre ese paso por el Departamento de Opinión Pública de la Televisión Cubana y si realmente se tenía en cuenta la opinión pública. El departamento se llama Departamento de Opinión Pública, eso, la pregunta es bien fácil. ¿Tenían en cuenta la opinión pública?
Sí, bueno, a ver, en Cuba no tenían en cuenta la opinión pública en ninguna parte. Y mucho menos lo iban a tener en la televisión, ¿no? Nosotros hacíamos en la televisión, se organizaban, bueno, aquel departamento que tenía sociólogos, psicólogos, entrevistadores, en fin, encuestadores. Se organizaban estudios de opinión y los resultados nunca coincidieron con lo que salía en pantalla. Jamás eso ocurrió. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en aquella época, en alguna que otra reunión que yo participaba, decía, oiga, es que a la gente lo que le interesa realmente de la programación que estamos ofreciendo, porque siempre se investigaba sobre lo que se ofrecía en la televisión cubana, puesto que el público cubano no tiene referencia de otras televisoras. No es como el público que te puedes encontrar en Estados Unidos, que a lo mejor tiene referencia, por supuesto, no solo de lo que se transmite dentro de los Estados Unidos, sino de otras muchas partes del mundo, porque tienen antena abierta. En el caso de la televisión cubana, era un coto cerrado, la señal de televisión nuestra era la única que se veía en toda la isla, y por tanto nuestros estudios de opinión era sobre lo que transmitía la televisión cubana y no sobre lo que la gente libremente pudiera opinar teniendo en cuenta o por referencia otras televisoras.
Ni hablar ahora de las redes sociales ni nada de eso, porque sería explosivo.
Yo estoy hablando del año 86. Y la gente de lo que ofrecía la televisión cubana, yo recuerdo que, por ejemplo, las películas era lo que más querían, películas sobre todo del área capitalista que le llamaban, les gustaba mucho también un programa que había que se llamaba Prisma bajo el sol, mira, no se me olvida, era un programa que hacía el Chino Chong, y que era un recorte de pequeños documentales, un acopio de pequeños documentales que se transmitían el sábado, sí, era el sábado por la noche, a la gente le encantaba Prisma bajo el sol. Y a mí como sociólogo lo que me llamó la atención es que la gente que estaba sumida en un país tan preocupado por el futuro, por la mejora de la condición humana, por construir el socialismo y el comunismo a ser posible, le interesara tanto las películas del oeste, le interesara tanto los temas de ficción, y le interesara tanto los documentales que se transmitían desde Europa o desde los propios Estados Unidos.
Así es.
Y que no, a la gente no le interesaba prácticamente nada de lo que era el grueso de la programación.
Y terminas trabajando en ese Departamento de Opinión Pública de la Televisión Cubana y te vas a Radio Ciudad de La Habana. Y Radio Ciudad de La Habana fue una estación de radio que para muchos rompió muchos esquemas y patrones establecidos por generaciones. Su enfoque, según los analistas, era en los jóvenes de la capital y los temas atrevidos que se trataban en alguno de sus programas la llegaron a convertir en la emisora más escuchada de La Habana. ¿Cómo te fue ahí y cómo sucede todo esto y cómo termina?
Bueno, primero déjame hacerte un apunte. Radio Ciudad de La Habana era la emisora más escuchada de la capital y probablemente la emisora más conocida de toda Cuba. Yo me encontré gente en Santiago de Cuba, me encontraba gente en Camagüey, que sabían que existía una emisora que transmitía en Radio Ciudad de La Habana para la población de la capital, y que estaba fuera de serie aquella emisora. O sea, había gente que conocía el quehacer de Radio Ciudad de La Habana fuera del ámbito de la ciudad. Eso ocurre porque hay un, yo creo que hay una coyuntura que ocurre dentro de los medios a consecuencia de, digamos, un despiste en el Departamento de Orientación Revolucionaria a propósito de la perestroika. Estamos hablando de la perestroika. La perestroika es un fenómeno que comienza en los años 86, 87, que llega a Cuba en esa época, y en ese momento hay un poco de confusión dentro del aparato que en el partido controla los medios de comunicación, y como que dejan un poco hacer a alguna gente, o otros no, otros también se mantuvieron en aquel camino trillado que ya venía pautando el partido desde hacía muchos años. Pero en Radio Ciudad de La Habana habían gente joven, muy joven, muy atrevidos, gente culta además, formadas además, que decidieron, oye tú, vamos a aprovechar esta coyuntura y vamos a hacer algo distinto. Y comenzaron a hacer programas de radio diferentes. Yo recuerdo que yo, por ejemplo, trabajaba en una tertulia radiofónica que se llamaba Hablando en Serio, y ahí se trataban a veces temas que lo teníamos que hacer con mucho cuidado. Porque, mira, a propósito de lo que, y perdóname que yo hable salte de palo para rumba, ya volveré a la rumba, pero ahora voy al palo. Ahora se está hablando mucho en Cuba sobre el tema del decreto ley 35. El decreto ley 35 es tan antiguo como la Revolución Cubana. ¿De qué nos estamos asombrando con el decreto ley 35? Lo que pasa es que el decreto lo que hace es que pone en negro sobre blanco lo que en Cuba siempre existió, y es que tú no podías hablar mal del gobierno porque te costaba el puesto de trabajo. Y en Radio Ciudad de La Habana esa ley la conocíamos, ese principio, esa línea roja la conocíamos. Entonces la saltábamos continuamente, pero eran unos saltitos cortos de era como un match point, ¿no? Que parece que uno cae para un lado pero finalmente cae para el otro, y siempre era así. Era un juego con el Departamento de Orientación Revolucionaria, que sabíamos que nos estaban vigilando, que nos estaban controlando, que nos estaban monitorizando. Y nosotros, no obstante, en esa emisora era hábito que la gente intentara sobrepasar los límites, y poco a poco fueron empujando, yo creo, entre todos, se fueron empujando esos límites hasta que se ensanchó un poco el espacio de debate, sobre todo radiofónico, a través de esa emisora, a través de Radio Ciudad de La Habana. Luego eso se cerró de pronto. Un buen día dijeron, oye, se acabó la perestroika, se acabó la recholata, no podemos seguir con estos jueguitos, y nos echaron en masa. A mí, yo fui el primero que tuve el honor que me echaran, y todavía no sé por qué. Nadie me lo explicó. Pero me acuerdo que la directora de la emisora se sentó y me dijo, Mondelo, ¿verdad que tú tienes unos abuelitos muy ancianos, verdad? Sí. Y me dijo, ¿por qué no te los vas a cuidar un ratito? Bueno, sí, pero ¿y con qué dinero yo cuido a mis abuelitos? Y me dijo, no, ya eso es un problema tuyo. Me echaron, me suspendieron el contrato. Atrás de mí vinieron un montón de gente. A mí nunca me explicaron por qué, Y yo no era de la gente tampoco más atrevida de Radio Ciudad de La Habana. Era un normalito de Radio Ciudad.
Estamos en conversación con Raúl Mondelo, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Palabras son respuestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen. Porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Y nuestro invitado, Raúl Mondelo. Estábamos hablando, Raúl, en nuestro último segmento de esa vida en la universidad, por qué escogiste ser sociólogo, pero después que, como bien dijiste, cambiaste un poco de palo para rumba Y entras en lo que es el periodismo y trabajaste para el Departamento de Opinión Pública, que nunca escuchó la opinión pública de Cuba, pero de la televisión cubana. Y después entras en esa estación que para muchos fue innovadora, que es Radio Ciudad de La Habana. Y como bien describe, a la misma vez, después del final de la perestroika, eres el primero en que le dicen muchas gracias y que pase buenas tardes. Y ahora entramos en lo que es la actualidad. Vives en España, pero como todo cubano, estás muy atento a lo que ha ocurrido en Cuba, especialmente después de los sucesos del 11 de julio. Siendo tú sociólogo, ¿nos podría terminar este programa sin conocer tu valoración sobre lo que ha ocurrido en Cuba desde ese pasado 11 de julio?
Mira, te voy a aplicar un precepto marxista que dice que una situación revolucionaria se produce cuando los de abajo no quieren y los de arriba ya no pueden. Yo creo que lo que ha ocurrido en Cuba, si nos atenemos a este precepto, y fíjate que estoy acudiendo a un precepto marxista, no me estoy acogiendo a ninguna teoría capitalista. En lo que ha ocurrido en Cuba es simplemente que la gente ya no quiere. Hay una situación de hartazgo reconocido, porque el hartazgo existe en Cuba desde hace muchísimos años, pero era contenido, era domiciliario, si quieres llamarle así, o sea, era en el ámbito de la familia, de los amigos, de círculos muy estrechos y de confianza estricta. Tú en ningún centro de trabajo podías manifestarte en contra del presidente del gobierno libremente, en un comedor, por ejemplo. El comedor de tu centro de trabajo, tú no podías llegar allí y manifestarte en contra del gobierno, porque te echaban del trabajo. Te aplicaban la ley, el decreto ley 35, que no estaba escrito. No estaba escrito entonces, pero ya lo aplicaban. Eso podía ocurrir. Y lo que sucedió en Cuba, lo que está sucediendo en Cuba es eso, hartazgo. Hartazgo de los de abajo y los de arriba que ya no pueden, no pueden contener ese hartazgo.
Yo te pregunto esto,
¿Sí?
¿el hombre nuevo existió o eso era una fantasía de la revolución?
No, el hombre nuevo era como Pinocho, era como los tres cerditos. El hombre nuevo era una historia. Había que ser muy infantil. Ya hubo un momento a partir de los 80 en que había que ser muy cretino para estar creyendo en Cuba que el hombre nuevo sería posible en Cuba con las características, sobre todo, que le reconocían al hombre nuevo, que era ser como el Che, wow, que yo era tremendo, asmático, como diría el Bongo, mi amigo. No, 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 el hombre nuevo ya no existe. Es que no existió nunca, fue un cuento de hadas. Eso no existió nunca.
Y en tu valoración, ¿cómo termina este cuento?
Mira, este cuento termina cuando los de arriba, que ya no pueden, simplemente caen. Y eso es lo que va a ocurrir, más temprano o más tarde, pero va a ocurrir, va a suceder, porque los de abajo no quieren y los de arriba no pueden. Y ahora mismo están haciendo cosas que tú dices, bueno, ¿están locos o están locos? Chapucerías legales. Coyundas legales como el decreto ley 35, vuelvo a él, son expresiones de un poder desesperado que ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué hacer. Lo siguiente que puede que ocurra en Cuba es que un buen día tiren al ejército a la calle. Eso puede ocurrir, eso puede ocurrir. Y si eso sucede, ya será el fin de la revolución cubana. Eso lo saben los de arriba y también lo saben los de abajo.
Raúl Mondelo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de perfiles por radio y televisión Martín. Amigos, así llegamos al final. Se despide ustedes Tomás Regalado. Continúen con la sintonía de radio y televisión Martín.